Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, espero que te hayas preparado un café calentito y además quizás no te diría un expreso porque quizás el de hoy es un pelín más largo que el de otros días, ¿vale? Primero, calentito porque ahí fuera, no sé cómo hará en tu ciudad, pero aquí hace un frío que pela. Y en Nueva York hemos pasado de, te lo juro, o sea, me parece un poco de locos empezar un podcast así, pero literal, el otro día estábamos a más 10 grados, ¿vale? Y hoy estábamos a menos 3 grados bajo cero y con una sensación térmica de, no sé, menos 500.000 bajo cero, no lo sé, hace muchísimo frío, pero bueno, es lo que toca. Y como te digo, hoy tenemos un episodio muy completo porque nos vamos a seguir sorprendiendo sobre innovaciones relacionadas con OpenAI y también nos llevaremos las manos a la cabeza con las medidas de Netflix contra las cuentas compartidas y vamos a hablar de Google y por supuesto de los lanzamientos de los nuevos Samsung Galaxy S23, en especial del Ultra. Así que allá vamos. Bien. Antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés genial, espero que estés teniendo una semana bastante tranquila. Y aquí no estamos teniendo una semana tranquila. Voy a empezar con Samsung, ¿vale? Porque justo esta mañana ha sido el evento de presentación, lo que ellos llaman el Samsung Unpacked, en el que han desvelado cuáles son los nuevos teléfonos con los que este año, digamos, van a apostar todo. Recuerda que hacen dos eventos, hacen uno justo a principios de año, entre enero y febrero, suele siempre febrero, para mostrar los teléfonos más tradicionales, más, bueno, pues lo que, digamos, lo que ellos llaman sus flagships, y después en verano, en agosto, muestran los teléfonos plegables. Este año creo que va a ser un año interesante para los plegables de Samsung, porque al menos no han sido demasiado interesantes los teléfonos que ha presentado hoy Samsung. Han sido bastante, bastante continuistas. Y también, curiosamente, han presentado un portátil que recuerda mucho a un MacBook Pro que acabamos de ver recientemente. De hecho, no esconden las referencias porque en el nombre incluso lo han mencionado. Bien, voy a empezar por los teléfonos. Voy a empezar por el S23 Plus, que tiene una pantalla que mide 6,6 pulgadas, y el S23, el normal sin el Plus, tiene una pantalla que mide 6,1. Es decir, hasta aquí exactamente igual que el año pasado. De hecho, el diseño es idéntico que el del año pasado. Las pantallas que utiliza son las mismas que las del año pasado. Y lo que han hecho ha sido, en estos modelos no Ultra, después de la del Ultra, han hecho pequeñas modificaciones en el diseño. Prácticamente no hay nada nuevo, excepto en el módulo de cámaras, que el módulo de cámaras sí que recoge una referencia visual un poquito como la que nos encontramos en el S23 Ultra, lo cual se agradece porque me parece que es más bonito como hacen los módulos de cámaras en los Ultra que como lo tenían el año pasado en el Plus y en el normal. Y luego el procesador sí que es una... Bueno, pues algo interesante, porque este año han optado por utilizar los Snapdragon 8 de generación 2 de Qualcomm. Y esto para todos los teléfonos. Me llama mucho la atención que Samsung haya dejado atrás los Exynos, al menos en Estados Unidos y en Europa. Y aquí directamente tiran a por Qualcomm. Me parece muy interesante, la verdad. Luego también en el modelo Plus y en el modelo normal han mejorado la cámara, en principio, de la cámara frontal, el selfie, aunque nos encontramos con un sensor de 12 megapíxeles. Pero tiene autofocus, lo cual está bastante bien, y además nos va a permitir grabar vídeo en HDR a 60 fps. En cuanto a precio, me parece que lo han hecho bastante guay porque mantienen los precios, al menos en Estados Unidos, los mismos que el año pasado. Veremos qué sucede en otras regiones del mundo, y eso es una cosa que siempre hay que esperar un poquito, pero bueno, es muy interesante esto. Y vamos a irnos, digamos, a la cremita de sus teléfonos, que es el S23 Ultra. El Ultra al final lo que intenta hacer es como no renunciar a absolutamente nada, es decir, poner toda la carne en el asador, ¿no? Y realmente la carne que han puesto este año pues es la misma que pusieron el año pasado, porque nos encontramos un teléfono que en apariencia es prácticamente idéntico al del año pasado. Lo único que nos encontramos es que curiosamente los bordes están dejando de ser curvos. La tendencia por la que estamos pasando parece ser que es dejar de hacer los teléfonos curvos y se encuentra en algo, bueno, pues muy similar a como nos los encontramos en el iPhone desde la generación del iPhone 12. O sea, empieza ya a ir como hacia ese aspecto un poquito más de caja, ¿no? Con unos bordes más lisos. Y vale, más cositas. Realmente no han cambiado mucho más en cuanto al teléfono. La pantalla sigue siendo la misma, es decir, tenemos un panel de 6,8 pulgadas. En este caso, bueno, en este caso y en el de los anteriores también, pero en este caso, bueno, en este caso, perdón, en este caso es OLED, y lo que te quería decir es que en la pantalla del Ultra tiene 120 Hz de refresco como los otros, pero la diferencia es que tiene 144 píxeles de resolución, mientras que los que te había comentado antes son 1080. Y Vámonos a una de las grandes novedades, que ha sido la parte de las cámaras. La cámara del S23 Ultra sí que pega un salto bastante interesante, y es que llega hasta los 200 megapíxeles. O sea, me parece una verdadera locura. Vale, ahora, quiero que tengamos esto en cuenta, ¿vale? Tener más megapíxeles no significa tener una mejor cámara. Lo que significa es que va a tener una mejor resolución, ¿vale? Piensa que, por ejemplo, cámaras grandes, cámaras full frame con sensores grandes, suelen estar en torno a los 50 megapíxeles. Cuando si no aumentas el tamaño del sensor y aumentas el tamaño de los megapíxeles, lo que sucede es que al final por cada píxel pasa menos luz, ¿vale? Imagínatelo como una redecilla, ¿sabes? Como una red, más o menos. Entonces, cada cuadradito de la red, eso es un megapíxel, eso es una celda, ¿vale? Que, digamos, recoge luz. Y cuanto más grande sea el sensor, si tiene menos celdas, más grande van a ser esas celdas, ¿no? Entonces va a recoger más luz, va a dejar pasar más luz. Mientras que si tenemos un sensor pequeño y muchas celdas, lo que va a suceder, es decir, en este caso megapíxeles, lo que va a suceder es que los cuadrados son pequeñitos y entonces van a dejar pasar menos luz. Y nos vamos a encontrar pues con sensores quizás más oscuros, o bueno, o que quizás tienen que compensar con el procesador, tienen que aclarar a través del procesador, que es un poco lo que parece ser que va a hacer este año Samsung, ya que va a tirar bastante de lo que es la potencia del procesador con el Snapdragon 8 de generación 2. Lo cual, pues, es interesante, pero luego tampoco esto significa que vayamos a estar tirando las fotos a 200 megapíxeles. Recuerda que esto ya te lo comenté cuando Apple lanzó este año su cámara de 50 megapíxeles, que el hecho de tener una cámara que te permite eso no significa que vayas a utilizarla constantemente, por un sencillo motivo, básicamente porque hacer una foto a 50 megapíxeles ocupa un montón de espacio. Mira, cuando hago a veces una foto, al menos con el iPhone, está en torno a los 56 megas por foto. Si partimos de que ya los... Bueno, este año curiosamente Samsung empieza ya con más memoria, empieza con 256, pero al final si tiras fotos a 50 megapíxeles eso te lo fundes más o menos rápido. Lo curioso es que va a permitir hacer fotos tanto a 200 megapíxeles, que no sé cuánto puede llegar a pesar eso, como 50, como 12 megapíxeles, que yo creo que al final va a ser el tamaño que utiliza la gente de forma predeterminada. No sé seguro ahora mismo si es de 12 megapíxeles o de 16 megapíxeles lo que te va a permitir hacer, pero bueno, me recuerda mucho a esta conversación que teníamos allá por los 2000, donde valorábamos las cámaras por la cantidad de megapíxeles que tuviese. Me acuerdo que mi primera cámara digital tenía 5 megapíxeles, me parecía que hacía unas fotos bastante borrosas, pero estaba contento con ella. Y al final lo curioso de todo esto es que unos cuantos años más tarde la tendencia parece como que estamos volviendo a las cámaras analógicas, ¿verdad? Y lo de los megapíxeles nos hemos dado cuenta que nos da un poco más igual, y que al final son movidas de marketing. Pero bueno, es una cosa que es interesante mencionarlo, sobre todo porque porque vemos como la tecnología está de nuevo yendo hacia estos números, 100 megapíxeles, 200 megapíxeles, se nos llena la boca muchas veces en internet, en redes, hablando de estas cosas, pero realmente no sabemos exactamente qué estamos diciendo. Bueno, y ya por último quiero hablar del ordenador que han lanzado, que es el Galaxy Book 3 Ultra, un nombre bastante largo, bastante curioso. Y a ver, ¿qué es básicamente? Pues básicamente es el MacBook Pro de Samsung. Tiene una pantalla de 16 pulgadas, además es de 120 Hz, es OLED, y lo que va a llevar es la serie H de Intel. Va a llevar un i7 o también puedes ponerle un i9. Y luego la gráfica es una RTX 4050 o una configuración de una 4070 para una gráfica. La verdad es que no está nada mal, es un ordenador que gráficamente pues está es chulo. Digamos, el objetivo o lo que están buscando es atraer a creadores, sobre todo a gente que se dedica a trabajo de vídeo, más o menos, para poder hacer todas estas cosas. Vale, ¿el precio que va a tener? Pues el precio que va a tener va a ser de $100 menos que el MacBook Pro 16 pulgadas. Y más o menos las características son similares y demás. Yo no sé si $100 menos es suficientemente atractivo como para atraer a un público que por lo general se suele encontrar a gusto dentro del ecosistema de Apple. No lo sé, pero habrá que verlo. Me imagino que, bueno, pues habrán hecho su estudio de mercado, supongo, espero, y ya está. Bueno, y así más o menos ha sido como ha quedado el Unpacked de hoy. Te lo he resumido en unos cuantos minutos, más de los que quizás debía haber dedicado. Pero allá vamos con el resto de las noticias. Y es que no sé si recuerdas que Twitter lanzó una herramienta que permitía compartir tweets en colaboración con otros usuarios. Bueno, quizás no recuerdas esto. Y no importa, porque la plataforma que pertenece a Elon Musk ha decidido básicamente eliminarla. Y es que la lanzaron en julio del año pasado, se llamaba CoTweets, y ha estado desde entonces en fase beta. Es decir, solo estaba disponible para un reducido número de cuentas que, como ellos llamaban, eran selectas, ¿vale? Para Estados Unidos, Canadá y Corea. Pero, como te digo, nunca llegó a ir más allá de su etapa experimental. Y ya está, y le hemos dicho, pues, chao. Y son las cosas que pasan. Y tras esta pequeña noticia sobre una de esas funciones que se suman a la lista de aplicaciones, plataformas y webs que nos dejan, pues vamos con una novedad. Y si te digo los nombres de 1. Kevin Syndrome, 2. Mike Krieger, bueno, pues seguramente no te suena absolutamente de nada, porque yo de hecho he tenido que leerlos varias veces para poder decirlo de forma seguida en el podcast y no quedar como un en plan de, espera, no sé decir estos apellidos. Pero bueno, pues básicamente son los fundadores originales de Instagram. Y aquí ya la cosa pues empieza a cambiar, ¿verdad? Y resulta que los responsables de crear una de las aplicaciones más grandes y de hecho fundamentales de nuestra cultura, pues abandonaron Meta cuando aún Meta se llamaba Facebook. Tras la adquisición de Instagram por parte de la compañía de Zuckerberg, estos dos creadores aguantaron unos cuantos años más hasta que, tras un periodo de bastante tensión por lo visto, pues dijeron, mira, chao Facebook, ahí lo dejamos. Bueno, el siguiente paso fue crear una nueva empresa, y para ello se ayudaron de los 715 millones de dólares que ganaron por vender Instagram, sin ninguna necesidad económica, ¿vale? Porque, bueno, en fin, con esa cantidad de dinero, pues puedes decir, bueno, que me retiro y me voy a Málaga a vivir la vida. Como, bueno, te acabo de decir cuál es mi objetivo en la vida, ¿vale? Que es irme a vivir a Málaga, ya está. Así, con el solecito, con el buen clima y ya está. Bueno, pues básicamente no tenían por qué, pero dijeron, vamos a crear una compañía básicamente para explorar ideas para aplicaciones sociales de las próximas generaciones. Bueno, pues ya han lanzado una y se llama Artifact. ¿Y cómo se define Artifact? Bueno, pues según han explicado en The Verge, pues es una fuente de noticias personalizada que utiliza el aprendizaje automático para comprender tus intereses, compartir y comentar artículos con tus amigos. La aplicación que ha abierto además hoy su lista de espera está disponible tanto para Android como para iOS, lo cual me gusta que hayan sacado las dos al mismo tiempo. Para que podamos entender un poco mejor todo esto, vamos a poder ayudarnos de la definición, ¿vale?, que han hecho en la propia The Verge. Y dice así, dice, Artifact es una especie de TikTok para texto, aunque también podría llamarlo como un Google Reader renacido como una aplicación móvil. Esto te lo estoy leyendo, ¿vale? Como un Google Reader renacido como una aplicación móvil, o tal vez incluso un ataque sorpresa en Twitter. La aplicación se abre a una fuente de artículos populares elegidos de una lista seleccionada de editores que van desde organizaciones de noticias líderes como The New York Times hasta blogs a pequeña escala sobre temas mucho más nicho, y tiene un toque de artículos que puedan interesarte. Y Artifact lo que va a hacer es te brindará publicaciones e historias similares en el futuro, al igual que mirar vídeos en la página For You de TikTok va ajustando de ese modo su algoritmo con el tiempo. Bueno, sinceramente creo que parece mucho más interesante que TikTok, pero bueno, ahí mi opinión. Y según la información de la app, pues está en fase beta, y ya te iré contando más de esta más adelante. Y sí, hemos abierto de nuevo la puerta de inteligencia artificial, porque como te puedes imaginar, Artifact va a utilizar inteligencia artificial para poder mostrar estos artículos. Y tras un par de episodios donde de hecho la información se ha ido por otros lados, pues hoy todos los sites están repletos de noticias sobre la tecnología de la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que te voy a comentar hoy sobre Google. Y creo que fue la semana pasada cuando te contaba en Expreso con Víctor que el gigante tecnológico había activado las alarmas por el éxito que estaba teniendo ChatGPT y la integración de ChatGPT y de la empresa OpenAI con Microsoft. Y bien, desde entonces Google está desarrollando su propia herramienta. Y hoy sabemos un poquito más de ella gracias a una información de la CNBC. Y es que según este medio, Google estaría probando un chatbot de inteligencia artificial propio llamado Aprendiz Bard. Y la información señala que esta versión de Google pues no solo ofrece respuestas a las preguntas planteadas utilizando un lenguaje natural como ChatGPT, sino que además está construido con la tecnología LMDA de Google. Y aquí está ya la gran ventaja de este chatbot de Google respecto al de OpenAI, y es que según informan desde la CNBC, Aprendiz Bard sí que puede dar respuestas actualizadas sobre eventos recientes. Eso me parece súper curioso. Al final piensa que el chat de GPT, ¿no? De OpenAI, perdona, el chat de... O sea, el chat GPT, perdona, de OpenAI, que estoy así un poquito espeso hoy, pues tiene una limitación bastante clara. Y es que tiene un conocimiento limitado del mundo y de los eventos posteriores al 2021. Y lo que Google añadiría es su capacidad para otorgarle a su herramienta un pozo, pues, más de actualidad. De hecho, se dice que incluso te podría contestar sobre los despidos de la propia Google, lo cual es bastante, bastante interesante. Esta misma información habla de un cambio que podría llegar de forma inminente a la página de inicio de Google, y es una versión que reemplazaría al mítico "voy a tener suerte" por un botón que iría directamente a la herramienta de inteligencia artificial para poder consultar la web y poder obtener información. Y hablando ya de, bueno, pues de OpenAI, atento a lo que te voy a contar ahora porque me parece súper guay. Es que resulta que la startup que ha revolucionado tantísimas industrias, que ya es que no puedo ni enumerarlas sin convertir Expreso en un café con Víctor. Bueno, pues ha lanzado una herramienta para detectar si el texto en cuestión está escrito por una inteligencia artificial. Esto me parece súper interesante. Y la herramienta incluye un cuadro donde lo que debes hacer es copiar y pegar el texto al menos 1000 caracteres, y luego lo que te va a hacer es emitir un veredicto. Va a clasificar si esto ha sido generado por una inteligencia artificial o si ha sido generado por un humano. Eso sí, esta especie de detector de replicantes, la verdad, o sea, es que es muy rollo Blade Runner, ¿no? Pues puede fallar en su veredicto, o al menos es lo que explican desde la propia compañía, desde OpenAI. Además, señalan que funciona mejor con textos de 1000 palabras o más. Esta herramienta es una especie de respuesta de OpenAI a todas las voces críticas contra la inteligencia artificial como método para la creación. Ya sabes que muchísima gente está diciendo, pero es que ya no vamos a poder diferenciar lo que es un texto humano de lo que es un texto generado por inteligencia artificial. Bueno, pues las propias empresas de inteligencia artificial están diciendo cómo hacer un poco como casi quien dice ingeniería inversa y poder saber si ese texto ha sido realmente escrito por una inteligencia artificial. Bueno, Vamos a dejar ya de hablar de la inteligencia artificial, porque aunque a mí personalmente, ya lo puedes ver, ¿no?, me apasiona, pero quiero contarte un poco más sobre la industria tecnológica. Y es que tras Google, Microsoft, Twitter, Meta, Amazon o Spotify, hoy hemos conocido pues una nueva compañía tecnológica que ha tenido que despedir a parte de su plantilla, y me estoy refiriendo a PayPal, que va a despedir a unos 2.000 empleados, que es más o menos el 7% de su fuerza laboral. En fin, la verdad es que, como te digo, PayPal se une a una lista negra que encabeza Google con 12.000 despidos y Microsoft con 10.000 despidos. Y ya vamos a acabar con una información que puede suponer un punto de inflexión para Netflix, pero no un giro de guión positivo. Y es que la compañía ya ha comunicado la forma en la que va a prohibir el uso compartido de cuentas dentro de su plataforma. Y es que, según podremos ver en las nuevas condiciones del servicio de Netflix, la aplicación, lo que nos va a poner la aplicación va a ser lo siguiente. Dice que cualquier persona, te lo leo textualmente esto, ¿vale? Cualquier persona de tu hogar, refiriéndose a esto, ¿vale?, como quienes convivan contigo en tu ubicación principal, pueden usar tu cuenta de Netflix para asegurarte de que tus dispositivos estén asociados con tu ubicación principal. Conéctate a la red Wi-Fi de esta, abre el sitio web o la aplicación de Netflix y reproduce algo al menos una vez cada 31 días. Bueno, espera, porque esto se pone un poquito peor. Aquí viene un poco la parte más enrevesada. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nos vamos más de 31 días a otra ubicación? Imagina tener, por ejemplo, que tener que desplazarte por trabajo a otra ciudad, a otro país y no volver en un mes. Pues según las condiciones nuevas, se bloqueará la reproducción. ¡Hala! Bueno, pues básicamente para poder reanudarla tendríamos que contactar con Netflix para conseguir un código de acceso temporal. Si pensabas que los 3 euros extra por compartir cuentas que se estaba aplicando en ciertos países ya era una solución arriesgada, pues esos requisitos pueden provocar básicamente ya un éxodo de usuarios. A mí personalmente esto me parece que es un poquito pues fuerte. Y nada, hoy hemos tenido un día bastante, bastante interesante, porque entre los lanzamientos de Samsung, con el Samsung S23 Ultra, que además ha protagonizado básicamente el día con el sensor de los 200 megapíxeles y sus 3 cámaras adicionales. Es que no te he contado, pero tiene un gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 10 y el zoom óptico es de 3x y el teleobjetivo es de 10x, o sea 10x nativos, ¿no?, que es la diferencia que tiene respecto al Google Pixel. Bueno, pues es curioso. Luego otra cosa que también me ha llamado la atención es que la batería alcanza los 5.000 mAh. Ya te contaré más, ¿vale?, cuando salga el dispositivo. Lo hace el 17 de febrero y cuando lo tenga en mis manos, cuando me pueda comprar uno, lo analizaré y ya está. Tú ya sabes que a mí es una marca pues que me cuesta un poco, ¿vale?, que no la termino ahí de pillar demasiado tranquilo, pero bueno, intentaré contarte mi opinión. La verdad es que, como ya te he dicho muchas veces, no busco ser objetivo, lo que busco es ser real conmigo, y como todas las personas, pues hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, y ya sabes un poco pues de qué pie voy y ya está. O sea, no es santo de mi devoción, pero me parece un producto interesante que quiero poder contarte. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Mañana, como siempre, pues más y mejor. Chao, chao.